pasé mucho tiempo de mi vida casado. No salía de Levante, salía a bailar.
Claro.
No iba al boliche gay por el teje marica, ¿viste? Ya, para me esperaba a mi maridito, claro, en casa. Yo estaba de joda con mis amigos, claro, buscando la mejor música posible. Eso sí.
Me gusta eso. Es casi le recomiendo una película también. Se salen de joda buscando la mejor música posible.
Tengo muchas
posible.
Ganas de ver la que ganó en Cannes, ¿viste? Que no se ha estrenado, sí, acá, de este director bellísimo, que ha producido una polémica enorme. No me acuerdo el nombre ahora. Es una, sí, historia sobre un tipo que busca a su hija desaparecida en las raves que se hacen en el desierto. Es un camionero. Sí, en ese tipo de escena, uh-huh, otra, ¿no?
¿Y cómo nace tu pasión por la lectura, por la escritura? Me imagino que habrá sido primero la lectura, después la escritura, de ese chico que en Chipoletti o antes.
En la Biblioteca Popular de las 432 Viviendas, un lugar en donde una mujer de y su hija, que eran como dos personajes de Agatha Christie, con culos de botella de anteojos, grandes lectoras, iniciaban a los niños raros del barrio en la lectura de Alicia en el País de las Maravillas.
Nos rescataban casi, ¿no? De las garras, de la frialdad de la sociedad.
Era el único lugar donde no nos querían cagar a trompada, ¿viste?
Vení, nene, vení acá.
Sí, en principio fue eso. Rápidamente, digamos, entendí que de ese modo podía estar en mi habitación encerrado, porque era legítimo. Era como lo mismo, claro, que armar la escena del mariquita armando el ramo para el centro de mesa. Uh-huh. A mí se me permitía eso. Espacios de masculinidad, de una masculinidad distinta, que no eran tan monstruosos como yo con los tacos y el vestido, claro, de mamá, ¿no?
Hasta el libro de poesía estaba...
Eso, sí. Hasta María Elena Walsh llegábamos.
Proyectos, vos siempre estás con un proyecto. ¿Cuáles son? Bueno, además del podcast, recordamos cuando empieza el podcast.
Que me escuchen en Spotify. Esta semana, el 17, la semana que viene, lanzamos Lo Real Real, Crónicas, uh-huh, del Estado Emocional Argentino, con la dirección de Tomás Pérez Bizón y el guión de Julia Dominsain y la producción de Florencia Alcaraz. O sea, un equipo así tremendo.
Siempre muy mal rodeado.
Mal rodeado, sí, por los nenes y las nenas. No, eso es lo que más me entusiasma ahorita mismo. El 24 los invito a la legislatura porque me nombran algo así como ciudadano destacado de la cultura y después nos vamos todos a beber a Chabrés.
¿Qué día? 24, ¿qué hora? ¿La mañana?
Si a las 5 cosas de la tarde.
Ok, se puede.
6 y media saliendo de ahí. Perfecto. Los amigos vienen a Chabrés, que es un lugar mítico, a la vuelta, sí, de Dadá, sí, para seguir hablando de la noche.
Toda una zona mítica,
sí,
no solamente el lugar.
Y hoy cerramos con Chabrés, es ahí el festejo. Y tengo que escribir dos libros. Tengo un ensayo personal en la mitad, que es sobre masculinidades, y una novela que se pelea la ficción con la no ficción. Todavía no sé exactamente cómo va a ser. Así que el 26 estaría sacando el ensayo y el 27, si todo sale bien, una novela.
Dijiste, se pelea la ficción con la no ficción. ¿Hubo algo de eso en este tránsito? Porque vos arrancaste como escritor de no ficción, después pasaste en la última novela a la ficción.
Sí.
¿Y ahora con el que estás? ¿Viendo cuál te gusta más o no?
No, en la torsión que le quiero dar a dos historias, que si la decisión que tomo es mezclarlas caprichosamente, va a ser ficción, pero está muy basada en una historia que tengo, claro, siempre muy reporteada y que también es de allá del sur, pero que tomo un vuelo hacia un lugar muy desopilante, es algo muy diferente, me tiene muy entusiasmado. Tuve que hacer el esfuerzo de tomar la decisión de terminar primero el ensayo y no dejarlo ahí para, claro, meterme con la novela porque me llama un montón, sí.
Cristian Alarcón, muchísimas gracias por esta visita.
Gracias, Encito, gracias.
Felicitaciones por Testosterona, por los años de Anfibia, por todos tus proyectos y bueno, esperamos ansiosos lo próximo que llegue tuyo.
Vengan al teatro, Picadero, los sábados a las 10 de la noche.
Cristian Alarcón, monstruo absoluto, monstruoso y padre de un montón de monstruitos que pueden conseguir en las librerías, en internet, en todos lados.
De monstruos, voy directo a buscarte. Traigo mi trampa para osos, los chicos en el parque. Llevo una mina, beso la estampita, no te muevas a escapar. Pata de conejo, lata de espinaca, 30 quema este plan. Dinamita al corazón, como aguardiente. Quema como quema este plan. Dinamita al corazón. Para osos, los chicos en el parque. Ran, tan, 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 tan. Llevo dinamita, beso la estampita. No te me vas a escapar. Pata de conejo, lata de espinaca, 30 para disparar.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista.
El cumple de Vital se vive con todo. Aprovecha yerba playadito por 500 gramos a 1.699 pesos. Y para disfrutar en la parrilla, pollo por kilogramo a 2.199 pesos. Visita nuestras redes y entérate todas las novedades del cumple de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 14 de septiembre o hasta agotar stock.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Año. Pero la música no. Tangentes en Jazz se queda
en su casa
como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Narraciones extraordinarias. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Thank you.
Y hablando de monstruos, ¿por qué el programa de hoy es sobre los monstruos? Porque leímos una novela que se llama Primavera Cero, que publicó el interesantísimo sello, y joven, ¿no? No sé cuánto tiempo tendrá este sello, esta editorial, La Ría, que es una... Vamos a leer la contratapa de Ariel Ides y después les digo yo lo que me pareció. Tras años sin verse, Carolina y su padrastro Ignacio se encuentran en el canal de televisión donde ella trabaja. Él tiene malas noticias sobre su madre. Ella no sabe si quiere saber de ellos. A ambos los une el espanto de su pasado y, aunque todavía no lo sepan, el de su futuro. Una catástrofe se teje en silencio a su alrededor y lo que parece solo un encuentro conflictivo tomará un giro que lo sumergirá en un periplo de horror alucinado a través de la ciudad. Así dice Ariel Ides sobre Primavera Cero, novela de Cristian Bremel, que está con nosotros. Cristian, buenas noches.
¿Qué haces, Enzo? ¿Cómo te va?
Bien,
estás?
Muy bien, contento de haber leído una muy buena novela. Viste, no, que uno agradece, porque no es que hay mucha literatura buena, pero algunas veces no te enganchás por algún motivo, y acá tiene un arranque que enseguida ahí te agarra del cogote y no te suelta más. Y se empieza como a enrarecer todo y empieza a ver como... En términos curiosos, un apocalipsis zombie, sí, pero en la novela se trabaja de otra manera.
Sí, sí. Sí, o sea, en realidad empieza como una situación familiar y se va enrareciendo, se desencadena y se va todo por las nubes, digamos. Pero originalmente, o sea... Algo interesante que me pasó con el proceso, no sé si me lo ibas a preguntar después, pero con el proceso de escritura, uh-huh, es que en realidad esto surgió, la empecé a escribir hace muchos años, después la dejé, después la terminé hace no tanto. El proceso de escritura surgió con la idea de una chica en un canal que es maquilladora, hay un apocalipsis zombie y dice, para zafar me maquillo de zombie y salgo. Y cuando sale, los zombies en realidad están queriendo imitar a los humanos vivos, digamos, que no quedó eso así en la novela. Pero entonces empezó como algo de zombie y entonces de golpe dije, bueno, pero quiero que ella cruce Buenos Aires, quiero que haya como una odisea por Buenos Aires.
Periplo.
¿Y qué problema puede tener? Y el problema es familiar. Bueno, y ahí empezó,
claro,
a profundizarse y en realidad la novela tiene un trasfondo familiar muy fuerte, de ciertos complejos y traumas y situaciones complicadas, donde al final los zombies es como una muestra exterior de otra cosa que está mal.
¿Quiénes son los zombies, no? Parece, claro, ser la pregunta final.
Claro, sí, sí. Bueno, también cuando dije zombies y dije, bueno, no quiero que sean los zombies comunes, no me interesa repetir lo mismo, a ver qué puedo inventar. En ese momento, esto es gracioso, porque en ese momento, hace bastantes años, yo descubrí en una nota perdida por ahí que había ciertos hongos que se metían en escarabajos y los manipulaban. Zombies, sí. Y dije, esto es buenísimo, y lo tomé. Bueno, después vino Last of Us,
claro,
¿viste? Y entonces, digamos, en la novela no es eso lo que pasa, pero estuvo en su momento como disparador también. Uh-huh. Sí.
¿Por qué nos fascinan tanto los zombies, no? Porque dijiste Last of Us, The Walking Dead, ¿cómo se llamaba? Los de los 80 de Romero,
La Noche de los Muertos Vivos.
La Noche de los Muertos Vivos. Estamos fascinados con los zombies.
Sí, yo creo que fue variando la fascinación con los zombies. Hay como una pequeña historia del fenómeno zombie donde el fenómeno en sí, o la percepción, va variando, ¿no? Esto lo conté un poquito en la presentación del libro, que es... Los primeros zombies que se conocen son en Haití y en realidad son títeres de un médico brujo. Y esto es real, esto existe. ¿Qué es lo que ocurre?
¿Títeres eran?
Son títeres.
¿Pero títeres tamaño humano, grandes?
No, son títeres, humanos títeres, que terminan siendo títeres.
Ah, ok, yo pensé que eran títeres. Digo, bueno, claro. ¿Qué hongos habían tomado en Haití para decir que esos eran muertos vivos?
Bueno, pero escuchá lo que viene, que es real.
A ver.
Lo que hacían era darle, ingerir, no sé si o qué, sí, a una persona, un médico brujo. Sí. ¿Y qué pasaba? Esta persona parecía morir, entraba en catatonia.
Sí.
Entonces lo enterraban. Y después, sí, venía, lo desenterraba y se lo llevaba. Entonces tenía esta persona, y quedaban medio descerebrados, ¿viste? Entonces, sí, quedaban así,
ya
bobos.
Quedaban así para siempre.
Quedaban bobos, pero, volubles, digamos, a las órdenes de... Entonces, claro, todo el mundo horrorizado alrededor porque era una persona con todos estos muertos vivos. Porque ellos los habían visto morir. Entonces eran títeres en un punto. Después,
¿para qué los usaba?
Y para todo tipo de...
Planchame la camisa.
Tal cual.
¿Para qué los usarías, no?
Y para ir al supermercado. Pero, ¿qué pasa después con Romero?
¿Qué pasa? En los 80.
Lo que él hace es convertir a los zombies en el resultado de un derrame tóxico. ¿Pero qué hacen los zombies? O sea, estos zombies son muertos, ¿no? Cae el derrame tóxico sobre un cementerio y lo interesante que hace él es que en realidad son una excusa para encerrar en una casa un montón de gente distinta, de estamentos sociales distintos y todo. Y bueno, el conflicto real es ahí adentro. Claro. Lo otro es una excusa. Pero esto evoluciona. El mismo Romero, en un punto, porque por eso nos van fascinando distintas cosas. Y acá lo que entra, y es el mismo Romero, es el primero que dice, bueno, pará, ¿quiénes son los zombies? Los zombies son los que están fuera. De hecho, en casi todas hay como zombies queriendo entrar a algún lado, pero son los que están fuera en la sociedad. Y hace una película donde hay una ciudad muy pujante y con mucho dinero, donde los zombies, que son gente excluida, se reúne para invadir esta ciudad y ya están un poco organizados, ya empiezan a tener organización. Entonces, el zombie se convierte en las masas.
Claro.
Entonces, ese es otro punto de fascinación. Después, bueno, viene Last of Us y el escarabajo y todo esto, y la época, bueno, de Walking Dead. Y lo que yo tomo acá es un poco eso, porque de nuevo volvemos al títere. Pero hoy en día, ¿por qué nos fascinan los zombies? Porque somos todos zombies un poco. Somos todos zombies de las redes sociales, de los algoritmos. Y eso yo lo trabajo en la novela.
Somos títeres de las redes sociales.
Somos títeres. Entonces en la novela, algo que estalla, no voy a contar, pero algo que estalla, después resulta que quizás no es tan distinto.
Para pensar, nos vamos a quedar pensando con eso. Primavera Cero, así se llama la novela de Christian Bremmel que publicó la editorial La Ría. Vamos a escuchar un temita que tiene que ver con lo monstruoso y a la vuelta nos vas a leer un fragmento. ¿Trajiste los anteojos?
Muy bien.
Nosotros ya somos gente que sin anteojos no, nada,
sí,
¿no?
Sí, nada.
Casi que ni encuentro el libro directamente. Nos vas a leer un fragmento de Primavera Cero, esta muy buena novela que publicaste hace cuánto, ¿tres meses?
Sí, salió en febrero, lo presentamos bastante después igual.
Christian Bremmel, Primavera Cero, así se llama. En un ratito seguimos con él.
Muere, monstruo, muere.
rato de evasión. Enmudecido, empachado de escapismo. No vuelvas espanto, ya no vuelvas, no. No vuelvas espanto, muere monstruo, muere. Por ser sábado santo esto se recordó como el día del espanto en el lugar donde vivo. No vuelvas espanto, ya no vuelvas, no. No vuelvas espanto, muere monstruo, muere.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Narraciones
extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Cuento solo dos cositas para entender qué es lo que está pasando. Carolina se encuentra con su padrastro, el padrastro le cuenta en el bar del canal, el padrastro le cuenta que su madre está en problemas, que necesita su ayuda. Hay una historia latente atrás espesa y entonces están discutiendo este tema en la mesa del bar. Y dice, en ese momento uno de los utileros empezó a estornudar en una mesa cerca de la barra. Primero una sola vez, después varias seguidas. Caramba, dijo, y se sirvió más agua tónica. Se frenó como si estuviera un poco mareado y después se puso un hielo y tomó un largo trago. No entiendo entonces qué quiere de mí si ni siquiera sabe quién soy, siguió Carolina. Ignacio le contestó que debían internarla en un asilo porque su situación era crítica y para hacerlo necesitaba su autorización. Sos vos entonces el que me necesita, le dijo ella. Él la miró serio, con un dejo de humildad. Caro, no estoy en condiciones de afrontar los gastos solos. solo. Ella hizo un gesto de mirar a vos. Mamá me echó de su vida por tu culpa, dijo. Ahora hacete cargo, no tengo nada más para decir. En su interior, Carolina sospechaba que iba a terminar cediendo, pero no quería hacérsela fácil. Es tu madre, le dijo él. Ella casi gritaba y murmuraba, y él murmuraba cada vez más bajo y pedía su mirada en la taza de café vacía. Atrás empezaron de nuevo los estornudos. Se escuchó un «salud, hombre», y varios se rieron. El utilero levantó un brazo en señal de gracias, mientras con la otra mano se tapaba la nariz. Carolina gritaba porque no estaba muy segura de lo que decía. Algo en su interior se atribuía la culpa. Lo conocía muy bien ese algo. Era un parásito contra el que se peleaba hacía años y se manifestaba en distintas formas, como la que cada noche, hora más, hora menos, le exigía un esfuerzo mental y físico desgastante para controlar las náuseas hasta por fin dormirse de pura extenuación. O la que esperaba al borde de la cama en todo momento a que ella se despertara, aunque fuese un segundo, para meterse en el cerebro y castigarla, destilando con sus garras cientos de pensamientos desalentadores, cientos de reproches insomnes. Entonces él dijo con inocencia, casi con cariño, lo cual lo hizo más terrible, lo que ella más tenía miedo de escuchar. Carolina, no fue culpa de nadie, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y eso no puede estar mal. Entiendo tu enojo porque te dejé sola cuando Raquel se dio cuenta, pero... Yo no sentía nada, se repetía ella mientras él hablaba, hasta que, sintiéndose acorralada, estalló. Tenía 14 años, 14. Eso Ignacio no se la vio venir. El amor no tiene edad, Carolina, le murmuró mientras aseguraba de que nadie lo hubiese escuchado. Pero el resto de la gente estaba más preocupada por el utilero, que parecía ahogarse y cuya andanada de estornudos ya había excedido lo normal. Se le había acercado el mozo y le preguntaba si se sentía bien, cuando el utilero miró hacia el techo y con un espasmo quedó congelado, intentando contenerse y frenar de una buena vez esa tortura. Pero enseguida, después de una rápida contracción, lo que ocurrió hizo saltar en sus sillas a la mayoría de los presentes.
Primavera Cero, un fragmento de la voz de su autor, Christian Bremmel, editorial La Ría, gran novela, muy, muy llevadera, ¿no? Está, tenés una prosa muy fluida que va y entra de los a los distintos personajes. Trabajaste mucho en televisión. ¿Cuánto hay...? Okay. De televisión, aparte que aparece la televisión acá, en la escritura. ¿Sentís que te aporta algo lo televisivo para la escritura? ¿O por el contrario decís, bueno, quiero ir totalmente en contra de lo televisivo?
Yo siento que más que lo televisivo, el cine, digamos. Sí, tengo una, como una escritura muy visual. Uh-huh. Eso me lo dicen mucho. Lo interesante es que cuando escribía guiones me decían que eran demasiado literarios. Claro. Pero sí, un poco la dinámica, digamos. El hacer fluir para que avance constantemente, también el uso de algunos cliffhangers, ¿viste? Dejar uh-huh. colgado, pequeños episodios, pequeños ganchos, claro, que hacen que sí, que está, ¿no? Que, digamos, en esta novela. Tiene un trasfondo muy pesado, como se empieza, solo se empieza a ver ahí. Pero es una aventura. Entonces, con un vestido liviano, adentro hay otra cosa.
Y además de las referencias a cuestiones de zombies que hablamos antes, vos decís, tuvieras que decir, bueno, esta novela no podría haber existido si yo no leía antes, ¿qué? O si veía, ¿qué cosa?
Y yo creo que en algunos puntos es muy Stephen King, en algunos puntos. Venía en ese momento... Venía leyendo bastante Stephen. Así empezó. Después, claro, todo se transformó. Pero, bueno, y después, si entramos en el juego de las influencias, es infinito. Pero bueno, puedo decir eso, digamos.
Stephen King, deudora de Stephen King.
Un poquito, sí.
Tenés experiencia también escribiendo a cuatro manos, ¿no? Con Cristian, con Castaña, hicieron A Morir. Sí. En esa novela A Morir que publicó Interzona, Factotum. Y ahora me comentaba fuera del aire que estás escribiendo una novela entre cuatro.
Estamos así, sí, eso es como primicia, estamos ahí. Sí, sí, entre cuatro. Con Ariel Ides, con uh-huh. el mismo Castaña y con Matías Pailos. Estamos haciendo una novela que ya le estamos dando los últimos retoques. Uh-huh.
¿Cómo es escribir entre cuatro personas? O entre dos, como en el caso de A Morir.
Bueno, el tema... son dos experiencias completamente distintas, porque el tema de A Morir, lo que hicimos fue, dijimos, bueno... Arrancamos con una idea muy básica y dijimos, bueno, nos vamos a ir sorprendiendo. Entonces, cada uno escribía en primera persona desde un personaje. Uh-huh. Y entonces
alrededor de la misma idea.
Alrededor de la misma idea. Le tiraba al otro y el otro agarraba. Esto duró un poco, después... Cerramos toda la historia, lo construimos, distribuimos, pero cada uno siempre tiraba alguna, ¿viste? Claro. Que te dejaba, uy, a ver cómo te saco esta. Y entonces así fue la experiencia, ¿no? De hecho, lo interesante es que esta novela la empecé a escribir mientras escribía a Castaña. Es decir, yo escribía mi capítulo, le mandaba a Castaña, y mientras él escribía, yo lo esperaba, escribía un capítulo de él. Claro. Así empezó. Y ahora esta nueva experiencia es completamente distinta, porque en realidad lo que hicimos fue armar un lugar, un espacio, ponernos de acuerdo en... Es también una distopía. Uh-huh. Ponernos de acuerdo... De hecho, te digo que a morir esto, y eso puede ser una trilogía, tío. Es una distopía. Construimos una sociedad, un espacio, y definimos un evento muy traumático. Y cada uno agarró un personaje distinto y todos fuimos... cada uno escribió su parte. En realidad es una novela compuesta por 4 novelas. Claro. En un punto. Entonces cada uno con sus personajes sí comparten, el lugar es el mismo, el evento ese es el mismo, y hay personajes secundarios que dan uh-huh. vueltas por todos lados, digamos.
Y lo más lindo además es que yo los conozco hace muchos años, a vos, a Castaño, bueno, a todos, y ustedes siempre conformaron un grupo alrededor de la editorial Pánico el Pánico. Sí, sí, sí. ¿Pasaron cuántos? 15, 20 años. Siguen juntos, siguen escribiendo juntos. No es fácil entre escritores llevarse bien tanto tiempo, sí. escribir todos, sí, sí. escribir en colaboración. Sí. ¿Cuánto hay ahí de la amistad dentro de la literatura? ¿Cuánto te dio también desde ahí?
Mira, bueno, la literatura amistad sí, me dio tal cual. Sí. Mis mejores amigos ahora, uh-huh. la mayoría
son literatos.
Son literatos. Pero también a mí, digamos, cuando encaramos con Castaña ese libro, A Morir, yo venía de algunas experiencias de más fílmicas, digamos, ¿no? De compartir con otro y que no habían resultado tan bien, ¿viste? Y claro. fue como una apuesta a decir, y fluyó todo fantástico, y ahora está fluyendo también todo genial, así que hay algo de divertirse menos, juntos claro. también.
No tenés actores acá, zafás de una.
No.
Zafás de uno de los problemas
que tenés. Pero yo creo que es el disfrute también claro. lo que hace. Digo, ninguno se pone, no porque mi obra y esto es la literatura con mayúsculas. Estamos todos disfrutando hacer algo. Y bueno, yo creo que eso se nota, creo que en Amorí se nota el resultado.
¿Y cómo nace ese disfrute en tu vida? ¿Cuándo apareció?
No, bueno, yo, a ver, yo cuando era chico jugaba con muñequitos, con Playmobil, o soldaditos, y después me sentaba a escribir la historia que había
serio?
Jugado.
¿En serio? No, sí, muy sí, bueno. Sí.
Y tenía, no sé, era muy chico y dije que había escrito mi primera novela y eran 4 páginas de cuaderno La Prida, digamos, claro, ¿no? claro. pero era mi primera novela. Así que desde ahí, después, bueno, la vida me fue llevando por otros lugares. Escribí, después me fui para el lado del cine.
El guión
y la dirección, que a mí es... Trabajar con actores a mí me encanta. Y todo lo que es cámara, imagen también me encanta. Pero bueno, llegado un punto, se convirtió mucho en un laburo más que...
Claro.
Yo quería hacer una
expresión
magia, artística.
¿No? Claro.
Perdí un poco la magia, era el laburo de todos los días. Entonces dije, basta, voy a volver a lo que realmente... que en realidad siempre estuvo, nunca se fue. Entonces me reencontré, digamos, o le aposté todas las cartas a la literatura y ahí me puse a escribir en serio, bueno, hace muchos años.
Y al revés, porque antes te pregunté si lo televisivo, lo audiovisual, el cine influía en tu literatura. Y al revés, cuando haces todavía piezas audiovisuales, ¿hay algo literario ahí?
Sí, no estoy haciendo piezas audiovisuales Ajá. en este momento, igual, hace mucho tiempo que no. Pero lo que sí hice fue, por ejemplo, el book trailer de A Morir.
Ah, me acuerdo
que eso fue también. Pero no, la verdad que no estoy así, estoy fuera. Y te diría, ¿sabes qué? Te diría que no. Porque ya en el último tiempo mi relación con la imagen era más de buscar elementos de la imagen en sí, que no tuviera que ver con la palabra. Por ejemplo, te diría que... No sé, soñar con hacer haikus visuales, suponete, ¿entendés? Era como la imagen propiamente dicha. Eso es lo que más me gustaba de la imagen. Claro. De cualquier manera, creo que, no sé si te lo conté, con el micrófono afuera, me decían que mis guiones eran muy literarios.
Me dijiste, sí, sí. Guiones literarios y literatura con mucha imagen,
sí.
¿no? Parecen las dos cosas. ¿Qué se viene? Además de Primavera Cero, bueno, se viene esta novela, proyectos, presentaciones, ¿dónde te podemos seguir? Pasamos todas las publicidades en este momento.
No, como publicidad, bueno, como venir... yo sigo escribiendo otras cosas, tengo varias novelas a ser publicadas en algún momento, pero... No, seguirme que en las redes, bueno. Tengo mi página de escritor.
Arroba Cristian Broemel, ¿no? Ese es tu...
Sí, Cristian-Broemel.
Y con, con H y Broemel con doble.
Sí, en la página de escritor que armé hay reseñas y cosas.
Ah, ¿cómo es? ¿CristianBroemel.com?
Sí. Ah, es de una página de Wix, pero es lo primero que aparece si pones ahí.
Ahora la vamos a buscar. Cristian, muchísimas gracias por esta visita. Felicitaciones por Primavera Cero. Sí. Recuerden ahí en casa, Primavera Cero, así se llama, Cristian Broemel, Ediciones La Ría. Se consiguen todas las librerías que donde hay buena literatura, ¿verdad?
Exacto, donde hay buena literatura.
Listo, es todo lo que necesitamos saber. Hasta la próxima, Cristian.
Gracias.
Vengan, vengan, síganme. Vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre hacia adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro. Una marabunta sin discurso ni sentido. Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer, solo es lo que pase hoy. Y sí, lógica y razón, acá todos queremos lo mismo. Y ellos nos ven deambular, sintiendo el miedo en la piel. Porque nunca van a saber de dónde venimos. Somos su imagen más real. Ay, este simulacro virtual, copiar y pegar, usar y tirar. Seguimos la jauría, la horda desalmada, exigiendo más de todo, pero sin pensar en nada. Ellos nos crearon, pero ahora nos tienen miedo, porque no pueden manipular lo que queremos. Solo por instintos que vamos al extremo y nos multiplicamos por contagio y sin deseo. Y no pueden tolerar que nos resbale el poder y con su falsa moral. Les roba su identidad. Igual eso era normal antes de aparecernos. Somos su imagen más real. Lo que nunca esperaron ver. Su reflejo más aterrador que los sabrá de convencer. Que hay poco por hacer en este apocalipsis. Zombie filmando su propia sombra, zombie aplaudiendo al zombie de moda, zombie autómata, zombie mediático, zombie viral, zombie superstar, zombie que mira a otros zombies sin alma, que le dice desde la pantalla, no seas así, déjate morder, déjate morder, déjate morder. Somos su imagen más real, lo que nunca esperaron ver. No seas así, déjate morder, 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 déjate morder, déjate morder, déjate morder, déjate morder.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Narraciones.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Pensando en monstruos y música, y me acordé de Kiss.
Ah, mira.
Esos tipos con la cara pintada eran marremos. Había uno que era un monstruo.
Era
monstruo.
Buena, es buena esa.
El, sí. La lengua, ese es un monstruo.
Es buena esa. También en Iron Maiden, que tienen la mascota, viste, que es.
Es verdad, la mascota de Maiden.
Eddie.
El Eddie.
Que encima lo hacen aparecer. En los shows lo hacen parecer gigante, como una especie de marioneta gigante.
Bueno, y también Ozzy, también. Bueno, y.
Bueno. Sí, hay algo de lo monstruoso.
Marilyn
ahí.
Manson también.
Marilyn Manson me parece mucho más todavía.
Es un monstruo absoluto.
Porque físicamente sí, se cambia,
da
¿no?
Miedo.
Tiene algo de eso.
Da miedo.
Bueno, es muy interesante.
¿Qué estuvimos
eso,
escuchando
sí?
esta noche?
Estuvimos escuchando todas básicamente relacionadas con la palabra monstruo, porque hay algo de trabajar esa idea de la de lo raro, de la monstruosidad, de lo extraño.
Ajá.
Y siempre, más que nada en el rock, a veces el pop lo toma distinto, excepto Lady Gaga en este caso.
Nos puso pero un pop, después puso un metal ahí, ¿no? Me
estuvimos digo. Escuchando La Nena Monstruo de Árbol, como dijimos al comienzo. Lady Gaga con Monster. Y después escuchamos Monstruito, una banda que es. Que tenía un tecladista ahí, sí. Que conocemos todos acá.
Hoy me desperté nostálgico de Monstruito. Me desperté con una canción de Monstruito y lo estuve buscando los videos. Y ahí me acordé que primero que nos llamábamos Monstruito, ya está. Y después que había una canción 30 Monstruos.
Mirá, que, claro, ¿y qué fue la que usamos?
Por otro lado, aguardiente,
qué lindo que te pase, que te guste lo que hacías, ¿no?
Sí, y eso que no era música que yo hubiera escuchado. Claro. No era una banda que era música que yo me pondría a escuchar. Pero estaba bueno, a mí me divertía, me gustaba mucho.
Eso es importante.
No eran mis composiciones, claro.
Viste que hay algo. Esto es una recomendación a toda la gente que le guste tocar algún instrumento. Ahí va.
Aparte tiene power.
Sí, no, muy bueno. Que le guste. Pasa algo cuando tocas en una banda, no sé si te pasó, de sentir la música de una manera diferente cuando todos se coordinan.
Sí, hermoso.
Viste que estás tocando.
Yo he llegado a llorar en el escenario tocando. No como si tocó una banda anterior que tocamos temas más para llorar.
Sí.
La emoción, como una cosa de.
El trabajo del
forma
grupo,
la
¿no?
música,
de que
hermoso.
La música se dé en, y que uno haga una parte para toda la cosa general que es la música.
Sí,
es algo hermoso.
Y aparte, sobre todo, porque nadie lo respeta nunca. Acá éramos 9 nosotros. Era muy difícil que cada uno hiciera la parte para que el otro se. No, todos queríamos tocar todo el tiempo.
Hay una entrevista, un documental, no sé qué era, de Chango Espasiuk,
sí.
Que él recomendaba a los chicos de la primaria que toquen un instrumento y que toquen en una orquesta,
en
una banda.
Sí.
Por la idea del grupo. Sí. Por la idea de lo comunitario, de formar parte de algo mayor junto con otros, ¿no? Es una cosa bellísima.
Y respetar el tiempo del otro y los silencios, ¿no? El mejor músico es el que toca menos.
A ver,
el que toca poco.
El que sabe dónde tiene que hacer.
¿Dónde? Acá, ese pling, ahí.
Exacto.
Bueno, y entonces.
Y después escuchamos Alma Fuerte haciendo la canción. Ese fue el tema que vos decías. Muere, monstruo, muere, ¿no? Que es de una película argentina que se llama exactamente así.
Homónima.
Muere, monstruo, muere, exacto.
¿De quién es esa película?
No me acuerdo el director. Justo, mira, Caro estaba por acá, después le preguntaría, ya conocía al director. Y una de las canciones. Y también escuchamos un montón hoy. Bueno, está bien.
Mucho.
Apocalipsis Zombie escuchamos también del Cuarteto de Nos, que fue la última que estuvimos escuchando.
Esa me gustó.
Y el Cuarteto de Nos
está. ¿Son uruguayos?
Siempre está bien. Sí.
Sí, claro.
Son uruguayos que no hacen. La.
Alejandro Fadel se llama el director de Muere, Muestro Muere.
Ahí va. Y hay una canción que vos la vas a conocer.
¿Cuál?
Mira, la que sigue después de. Le digo a Rocío. La que sigue justo abajo de Apocalipsis Zombie.
A verga.
Pues tenés que escuchar el comienzo para tener que ubicarla, ¿cuál es?
Thriller.
¡Piel, hijo de impresionante, Enzo! Impresionante.
Monstruos totales.
Un clásico es cuando reconocer en los dos primeros segundos de reconocer la canción.
Ya la puerta chirrando. Y yo de chico, mis primeros acercamientos a la música así contemporánea
sí.
fueron por Monstruos, porque Michael Jackson con Thriller me volvió loco porque eran monstruos. Y Kiss lo mismo. Y Kiss también era todos esos monstruos, me parecía.
Claro.
Y los niños éramos fanáticos de Thriller por eso, porque había monstruos, hombres lobos.
Sí.
Thriller. Después al final resultó ser un monstruo.
Qué bien que está
el señor este, ¿no?
Sí, parece. Igual, vos sabés que yo siempre digo, a mí Michael Jackson, no me quiero prohibir escuchar Michael Jackson.
A mí no me gusta tanto igual.
No, a mí me gusta puntuales, ¿no?
O sea,
pero...
me gusta... You are not alone.
Oh, oh. I'm here with you. A mí me gusta lo más bailable, lo que tiene ese grupo.
¿Sabes hacer los sonidos? Hay un capítulo de South Park donde aparece un zombie Michael Jackson.
Sí, había, era ese donde aparecían un extraterrestre que...
Pues,
eran dos Michael Jackson, sí, de diferentes épocas, sí, una cosa así. Bueno, este tiene algo clásico que tiene que ver con los 80, sobre todo, con esta cuestión del terror y la fuerza que tuvo el cine, que antes se consideraba de clase B, pasa a ser casi el, ¿no? La estrella de los cines, ¿no?
Ajá.
Y se trataba justamente del videoclip, gran videoclip, hermosísimo, ¿no? Donde se llevaba, el muchacho lleva a la chica al cine, ¿no? Y empiezan a ver una película de terror, salen del cine y pareciera que todos empiezan a convertirse en zombies, ¿no? Es una cosa así. Y cuando la chica se da cuenta, el compañero se da vuelta y también es un zombie, ¿no?
Y termina con la risa.
Sí. Buenísimo. Y hacen una coreografía que la habremos visto millones de veces en Feliz Domingo para la Juventud, como la prueba final, ¿te acordás? El yo sé.
Había que hacer esa y también la de Dirty Dancing era la otra, ¿no?
Claro, ahí está. Excelente
Qué
risa.
Qué miedo me dio.
Excelente risa. Y Dirty Dancing también, tenés razón. Qué manera de hacer coreografías de esa gente. Bueno, en esos tiempos.
¿Qué más?
Después tenemos otra canción que se llama... Lo vas a conocer.
A ver.
Lo que sangra. ¿Por qué este tema de Soda Stereo?
¿Habla de monstruos?
No, porque habla de esta actitud que yo te decía, la idea del proteger. Ante el peligro, ponerse en el rol del héroe hombre, claramente, que va a salvar a la mujer, que por pobrecita no se puede salvar sola nunca, ¿viste? Como... Entonces, esta canción representa un poco eso, en un ambiente más de ciencia ficción, diría yo.
Ajá.
¿No? Más en parecido a Blade Runner, en esa idea. Para mí tiene un poco de esa
cosa.
Bueno,
ahí tiene,
¿no?,
como los monstruos robóticos.
Exacto.
Los Robomonsters.
Bueno, mal puede ser.
Hay unos robots que se hacían autos. ¿Cómo se llama? ¿Robocops? No.
No, los Transformers.
Esos eran monstruos también.
Nah, los Transformers eran geniales.
Eran monstruos los Transformers.
No, bueno, pero también... Habría que pensar también en cómo se empezaron a volver... los monstruos, ¿no? ¿Te acuerdas que había unos dibujitos donde era... Drácula era como el que tenía... Y todos eran buenos, digámoslo. Eran los monstruos, pero eran buenos.
Sí, me acuerdo.
Frank... No.
Hotel Transilvania.
Hotel Transilvania, sí, esa es nueva, ¿no? Pero un dibujito anterior era, ¿eh?
Había una que era como Casa de Monstruos o algo así, que estaban los personajes.
Claro, bueno, después está Monster Inc.
Monster Inc.
¿No? También en esa idea.
Es cierto. Shrek. Shrek es un gran monstruo.
Los Labubu. Los labubu,
que están de moda. ¿Cómo joden con los Labubu? La última vez los patitos duraron una semana y media. Espero que los Labubu aguanten más, porque la gente que se habrá metido esos patitos, no en la cabeza, en otro lado, comprando kilos y kilos de patitos para que sea el nuevo furor. Una semana y media duró la moda.
Tremendo.
Nada.
Sí, por también suerte. Se puso uno, andaba con eso por la cabeza. ¿Viste? Sí, todos tenían que
tener. Una diputada libertaria que se los puso para una sesión. Porque los libertarios siempre están...
Sí, 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 siempre están en la moda, siempre en la
claro,
moda.
Claro,
sí.
Y aparentemente a partir de ahí como que le bajó el precio, porque si una diputada se pone un patito en la cabeza, ya está. ¿Quién va a querer ser lo mismo que una diputada libertaria?
No, tremendo. Además, después, sacarse una foto con el patito en la cabeza al lado de los genocidas, ¿no?
Digo, además, claro, es mucho.
Ahí estaban los verdaderos monstruos, digamos.
Bueno, esos son los monstruos reales de la Argentina.
Así que, bueno, en eso anduvimos hoy. Me parece hermoso. Que tenía que ver con eso, con ir... Pensando en cómo en realidad entran. Hay un poco también de juego en el monstruo, ¿viste?
No hay ninguna canción de los... los Patricio Rey, los Redondos, que hable de monstruos.
De monstruos específicos me parece que no.
No tiene sal. No tiene tú.
Levanto tu mano sin saludo, ¿no?
No hay, ok.
No, podemos escuchar, ¿sabes cuál? Mirá, bueno. Me hiciste acordar ahora, pensando en eso. Ya te voy a decir, está en octubre.
¿Ah? había alguna. La gran bestia pop.
No, no, no.
Pero
no,
eso podría ser, una bestia, ser es un monstruo, pop. ¿No? Ese.
Podría ser la bestia pop.
Pero la gran bestia pop.
A mí me parece que es mejor.
Yo quiero escuchar la gran bestia pop. Rocío también quiere escuchar la gran bestia pop.
Bueno, pongamos la gran bestia pop entonces. ¿Qué va a hacer?
¿Qué quieren escuchar en casa?
No,
la gran bestia pop, a ver.
No, yo estaba diciendo. Ay, una vez le hice el amor a un Drácula con tacones, dice la letra. Una arranca así. Si no me equivoco, es Preso en mi ciudad. No, Preso en mi ciudad no es.
Bueno.
Bueno, esa. Mirá, ahora me hicieron preso improvisar.
Preso en mi ciudad. Preso en
preso
mi ciudad,
ciudad era, preso ¿no?
Preso en mi ciudad.
Me parece que estaba
a
bien.
A ver si es mejor que la que dijo.
Igual,
que...
lo que yo digo, ¿no?
Un Drácula. Quién gana, a ver quién gana.
Un
Rocío
Drácula
decide.
Con tacones. ¿Qué es eso?
Vamos.
La gran bestia. Por...
A brillar, mi amor.
Lo escuché a Tom Lupo, sí, hablando de lo hermosamente poético que era este tema, porque hablaba de esto de, ¿cómo es? Claro, que enciende en sueños la vigilia, dice, y antes que yo cuente, que cuente 10, dormirá, o sea que cuando duerma, empieza, ¿no? Empieza la gran fiesta, empieza todo, ¿no?
La gran fiesta
a brillar, pop. A brillar. Es preciosa la letra, ¿no? Encender en sueños la vigilia. Buenísimo.
Vamos a brillar, mi amor.
¿Sabías que está inspirado en ¿cómo es? En Lawrence de Arabia.
No, no sabía.
Lawrence de Arabia, la música de Lawrence de Arabia es... Sí, le sacan eso, le roban.
¿Nos vamos con ese tarareo?
No sé. Escuchamos el otro, escuchá. Este era el que yo te decía.
¿Cuál es este? En este programa sobre los monstruos quiero recordar a una monstrua, a un ser monstruosamente bello que fue Moni Torres, poeta del under porteño, una de las grandes poetas que han recorrido los tugurios más oscuros del under, pero con su vozarrón, con su poesía, con esa cosa ahí medio queer. Bueno, Moni Torres se nos fue esta semana, se fue en su ley, me contaban que tenía un problema hepático. Y que, sabiéndolo así todo, no dejó ningún vicio por disfrutar en los últimos días. Así que un abrazo.
Vale arder que quemarse de
sí,
a poco.
Sí, un abrazo para sus parientes, sus seres queridos y un recuerdo para Moni Torres. Una persona muy influyente en él. Esa persona que nunca abandonaba el under. Como era la madre de la FLIA, de la Feria Libre Autogestionado. una de las figuras estrellas del Centro Cultural Pachamama, emblemático, que cerró hace unos años.
Donde ibas estaba ella en
ese
lugar.
Ella junto con el Rey Larva, otro personajón que anda dando vueltas por ahí. Pero bueno, Monitor, la verdad, una enorme pérdida, pero dejó sin dudas una huella entre un montón de poetas, de escritores, de gente que circuló en el Under en los últimos 20 años y más también. Así que Moni Torres, para Moni Torres, este tema ahí que estamos escuchando, que seguramente a ella le gustaba. Y además, quiero recomendarles, además de que conozcan la obra de Moni Torres, que se puede conseguir, Milena Cacerola publicó mucho la obra de Moni Torres, un libro de Lisa María Levinson. ¿La conoce Lisa María Levinson?
Me suena.
Una joyita. Yo empecé a leer este libro, lo publicó la editorial Edubim, en su colección de narradores argentinas. Es una editorial de una universidad de Villa María, Córdoba, que tiene una colección curada por María Teresa Andrueto,
okay,
que buceó en las escritoras argentinas olvidadas. Entonces publicó, por ejemplo, a Elvira Orfé con Dos Veranos, por ejemplo, a Siria Poletti con, no recuerdo ahora el nombre, algo de cartas así. Y el último, Celofonte, de Lisa María Levinson. Lisa María Levinson fue la madre de Luisa Valenzuela.
Okay.
Y fue la única escritora que escribió un cuento a cuatro manos con Jorge Luis Borges. Hablando de
ahí
monstruos.
Tenés.
La única mujer que escribió a cuatro manos. Bueno, Borges no tuvo muchas mujeres en su vida. Lo más cercano que estuvo del sexo quizás haya sido escribir a cuatro manos con Lisa María Levinson. Es la historia del último Celofonte de un antropólogo premio Nobel, supuesto, ¿no? Ficticio, argentino, que va en busca del último Celofonte, que es una especie de animal mítico y monstruoso. Va a la selva, bueno, no le voy a decir mucho más, pero como lo recoge, se lo lleva. Okay. Hay al mismo tiempo una especie de princesa indígena por ahí dando vueltas. Bueno, librazo. Y a mí me pasó como muy loco, lo empecé a leer desconociendo por completo que ella era la hija de, era la madre de Luisa Valenzuela. Uh-huh. Leo 3-4 páginas y digo, che, me hace acordar a Luisa Valenzuela esto, pero no porque se parecía en su escritura, no sé por qué, pero sentí que estaba Luisa ahí. Y empiezo a leer, a buscar, googleo, madre Luisa, mira, Valenzuela. No lo podía creer, le escribí a Luisa, dije, Luisa, mirá lo que me
ahí
pasó.
Va.
Y Luisa, que también otra mostra total, bueno, y me dijo, una enorme escritora, mi madre.
Qué bien,
fue una enorme escritora,
qué lindo.
Sí. Así que se los recomiendo. El último Celofonte, de Lisa María Levinson, esta escritora ahí olvidada y recuperada por la editorial Edubim. Bueno, no se lo tienen que perder porque es un librazo. Usted, si no lo conocía, vaya a buscarlo.
Vamos a buscarlo, porque sí, ya me estoy anotando.
Está muy buena, la colección en general está muy buena. Y después de cine con monstruos, bueno, hay tanto.
Cuantos, hay unos cuantos, sí.
Sí, se me ocurre uno, que es una película de Werner Herzog, que no es un monstruo, pero es un hombre que fue, no se sabe cómo apareció de golpe en una ciudad alemana en el año, creo que 1700, se llama Kasper Hauser. Se llama El enigma de Kasper Hauser, la película.
Okay.
Un tipo que aparece de golpe, no, aparece como sin ninguna educación, como un hombre salvaje, ¿no? Y medio monstruoso,
sí,
y salvaje.
Sí.
Y bueno, lo tratan de ahí sociabilizar y sale todo como el Thor, ¿no? En alemán.
Me hiciste acordar una que también podría andar ahí, que es El hombre elefante.
También, claro, El hombre elefante. Bueno, hay de todo. ¿Le parece que agradecemos y nos vamos?
Por supuesto, ¿mostro? ¿Cómo que no?
¿Quién nos acompañó en el día de hoy?
Tienes que decirlo vos, Enzo. Pero está claro.
En la operación, Rocío Alonso y Agustín
Varela.
Acá
y Agustín.
Yo tengo Agustín Cap acá.
Pues,
en la producción, usted, Alexis Leiva. En el informe, acá tenemos más gente acá. Muy bien. Informe, Antonia Folati.
No, eso no.
¿No? Redes sociales, ¿no? Carolina Langer.
Eso es el programa pasado.
El web de la radio X, Joaco Pereira. En la técnica, Jorge de Tenzanos. Y en la conducción, ¿quién les habla? Encito
Maqueira.
Encito. Tito Maqueira. Bueno, nos vamos, amigas, amigos, amigues, monstruos. En instantes sonaron los acordes que anuncian la llegada de la medianoche. Es hora de retirarnos hasta un nuevo día. Mientras tanto, ojo con lo que sueñan, que la vida siga siendo. No vamos a hacer mientras tanto, que todos tus sueños sigan siendo
monstruosos.
Ahí va, extraordinarios.
Just like a light.